Bien, mis amados hermanos, la escatología, doctrina de las últimas cosas. Bien, parte de la teología que estudia el destino último del ser humano y el universo. Eso es la escatología. Es parte de la teología que estudia el destino último del ser humano y el universo. ¿Qué es lo que nos va a pasar al final? Eso es lo que queremos decir. ¿Qué es lo que va a suceder con nosotros y con toda la humanidad al final? Al final de los tiempos, en los últimos días, ¿qué va a pasar? Esta definición viene del griego antiguo, exanos, que significa último, y logos, que significa estudio. Estudio de lo último, estudio de las últimas cosas. Ahora, es importante que entendamos que la escatología se divide en dos ramas principales, que sería la escatología individual y la general, que voy a tratarlo después un poquito más, lo voy a ampliar, pero yo creo que la palabra es muy clara. Individual, que hace referencia a cada uno de nosotros, al individuo, y general, de toda la humanidad, de todo el universo. Es importante mencionar que la Biblia no habla explícitamente de escatología como un término, pero hay bastantes señales escatológicas que se mencionan en distintas partes de la palabra de Dios. Eso es importantísimo. Al igual que cuando estudiamos la Trinidad, la membresía, son palabras que no están explícitamente, pero la Biblia sí habla de esas cosas. No podemos ignorar que no lo hace, sí lo hace. Entonces, lo más resumido posible, amados hermanos, la verdad que ya en algún momento nos complicaremos un poquito, y en lo personal voy a tratar de ser lo más claro posible, mis amados. Si usted no entiende algo, avíseme nomás, para yo poder profundizar en algún tema que a lo mejor no lo estoy tocando como debe de ser. Pero bueno, eso en términos generales, doctrina de las últimas cosas, doctrina de lo último, estudio de lo último, de lo que va a acontecer. Y se divide en dos grandes ramas. ¿Cuáles son? La individual y la general o universal. El nombre escatología encuentra su base en aquellos pasajes de la Escritura que hablan de los últimos días, el último tiempo o la última hora, entre algunos términos. Hay algunos aquí, hay algunos. Voy a facilitarles la presentación para que en el grupo para que puedan tenerla. Entonces, aquí hay algunos pasajes. Isaías 2:2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán él todas las naciones. Habla sobre los postreros tiempos, los últimos tiempos. Miqueas 4:1. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será enaltecido por cabecera de montes y más alto que los collados y correrán a él los pueblos. Los profetas hablan precisamente de los últimos tiempos, los postreros tiempos. En 1 Pedro 1:20 dice así el apóstol, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Una vez más, una referencia de lo que es los últimos tiempos, los postreros tiempos. 1 Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Entonces, por dar una referencia, hay muchas más, amados hermanos, que nos hablan de que hay definitivamente últimos tiempos, de que vendrán días postreros, de que sucederán algunas cosas en esos días postreros. Y por eso nosotros decimos que el término está implícito en los pasajes de la Escritura. Aún si vemos a la Biblia como una unidad, mis amados hermanos, el propósito de Dios a lo largo de toda la historia concluye con algo. Así como inició en Génesis, termina con las últimas cosas. Y usted sabe que hay un libro que cierra toda la palabra de Dios, que es precisamente el Apocalipsis, la revelación que recibió el apóstol Juan de lo que acontecerá en los postreros tiempos. Amén. Toda la Biblia habla de escatología. Toda la Biblia habla de escatología. Entonces, si toda la palabra habla de escatología, ¿por qué no estudiar la escatología? La profecía del Antiguo Testamento distingue solo dos períodos, esta época y la edad que viene. Y esto lo ampliaremos obviamente después, cuando ya estudiemos específicamente estos dos períodos o estas dos eras. Pero de manera general, en el Antiguo Testamento vamos a ver siempre esas referencias a la época en que se vive y la edad que vendrá. Puesto que los profetas explicaban la venida del Mesías y el fin del mundo como coincidentes, los últimos días son los días que preceden en forma inmediata tanto a la venida del Mesías como al fin del mundo. Hay una estrecha relación entre la venida del Mesías y los últimos tiempos. Lo bueno es que ya nosotros sabemos que el Mesías ya vino. ¿Sí se da cuenta? A diferencia tal vez de muchos que todavía están esperando que venga el Mesías. Pero si nosotros entendemos que el Mesías ya vino, debemos saber que estamos nosotros en los postreros tiempos. Estamos viviendo los últimos tiempos de esta era. Hay una estrecha relación, son eventos que están relacionados. En el Antiguo Testamento no vemos una línea clara de distinción entre la primera y la segunda venida del Señor Jesucristo. Obviamente, la primera venida fue la encarnación y la segunda venida cuando Él vendrá en gloria. Sin embargo, en el Nuevo Testamento se hace evidente a la perfección que la venida del Mesías es doble, que la edad mesiánica incluye dos etapas, la edad presente y la edad de la consumación o la edad final de los tiempos. Y en su momento también vamos a profundizar en esto, porque es importante que tengamos una base teológica para poder interpretar correctamente la escatología, especialmente cuando hablamos de la escatología general o universal. Ahí necesitamos tener claro reglas de interpretación que en su momento sí las hemos estudiado, como por ejemplo, si tengo un texto simbólico y un texto literal, ¿cuál debe tener predominancia? Lo literal sobre lo que es simbólico. Por ejemplo, esa es una regla de interpretación bíblica que debo tomar en cuenta. Los textos que son oscuros, difíciles de interpretar, se interpretan a la luz de los textos que son más claros. ¿Sí se da cuenta? Yo debo entender que el Nuevo Testamento tiene una revelación más clara que el Antiguo Testamento. ¿Qué pasaría si no tuviéramos el Nuevo Testamento? Siguiéramos viviendo en sombras. Pero nosotros entendemos que ya Cristo vino. Nosotros entendemos que la Escritura ya está cerrada. Precisamente el primer capítulo de la Confesión Bautista habla sobre la autoridad de la palabra de Dios, su inerrancia, que no tiene error. Y ahí nosotros entendemos y hemos aprendido que la Escritura ya es un canon cerrado. Es decir, cuando hablo de canon, hablo de la regla, ya no hay más libros que van a venir. Es decir, si aún hoy apareciera un libro, la tercera carta a los Corintios de Pablo, o apareciera algún libro escrito por un apóstol, ya yo debo entender que el canon está cerrado. Dios soberanamente ya lo hizo hace muchos siglos atrás, y estamos recordando algo del capítulo 1 precisamente, ¿no? De lo que les estoy hablando. Si no entendemos eso, entonces, bienvenido sea cualquier libro que haya aparecido en estos últimos tiempos. Pero nosotros nosotros tenemos claro el asunto de la autoridad de la Escritura, que el canon de las Escrituras está cerrado. Y el último libro, precisamente, fue Apocalipsis. Al hablar de esta manera, mis amados hermanos, perfectamente entendemos que en el Antiguo Testamento no hay esa clara distinción, pero sí lo tenemos en el Nuevo Testamento. Está clarísima la distinción de la venida del Mesías, por decirlo de una manera, en dos etapas, en su encarnación y luego al final en su venida en gloria para hacer juicio. Está muy claro en el Nuevo Testamento. Tenemos mayor claridad en el Nuevo Testamento. No sé si usted se ha dado cuenta que Tal vez nosotros, la mayoría de los estudios expositivos los hacemos en base al Nuevo Testamento. No porque no consideremos el Antiguo. Ya después de algunos añitos, cuando tengamos 10, 20 años como iglesia, tal vez posiblemente podamos estar revisando algún libro. No lo digo que no lo hagamos ahora. Puede ser que estudiemos Isaías, por ejemplo. Puede ser que estudiemos Josué. ¿Quién sabe? Puede ser que estudiemos el mismo Génesis. En ningún momento, como iglesia, le estoy diciendo que estamos menospreciando el Antiguo Testamento. Pero debemos entender claro que la revelación, que es muy clara, está en el Nuevo Testamento, y que el Nuevo Testamento interpreta de alguna forma lo que en el Antiguo Testamento era todavía figura o sombras. Usted puede, por ejemplo, ver la institución de la Pascua, la primera Pascua que hizo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, y usted sabe que no está hablando solamente de un cordero, no está hablando solamente de la sangre en el interior de las puertas, usted sabe que todo eso apuntaba ¿a dónde? A Cristo, el Cordero de Dios que vino, el Cordero de Dios que vino a salvar al mundo. Entonces, a medida que profundicemos, vamos a ampliar todas estas cosas, mis amados hermanos. Ahora, el autor Luis Berkhof habla sobre lo que es el problema escatológico de la religión. Y voy a leerlo textualmente como está en su libro de teología sistemática. Dice, sin embargo, en la religión es en donde especialmente nos encontramos con ideas escatológicas. Hasta en las religiones falsas, las más primitivas, tanto como las más avanzadas, tienen escatología. O sea, hablan precisamente de las cosas que van a pasar. Desde las religiones... abarcando todas las religiones, hasta las más sectarias y falsas, hablan de escatología. Sigo con el comentario. Puede manifestarse en la convicción de que esta escatología, ¿no? Puede manifestarse en la convicción de que los muertos todavía están sobrevolando alrededor y cerca de nosotros, en la adoración de los antepasados, en la consulta con los muertos, en el concepto de un bajo mundo habitado por muertos, o en la idea de la transmigración de las almas. Pero siempre está presente en alguna forma o en otra. En estas religiones todo es vano e incierto. Yo estoy seguro que más de alguno de ustedes habrá tenido alguna experiencia por ahí, sensorial, fuera del cuerpo. Gente que a lo mejor siente que se levanta y del cuerpo o ha escuchado. Nosotros escuchamos eso, mis amados hermanos, hoy hasta la saciedad. Experiencias que hablan precisamente de la vida, de la muerte, y hay de todo un poco. Si usted no tiene una base, estoy haciendo un comentario del comentario, si usted no tiene una base con respecto a qué es lo verdadero, usted va a creer todo eso. Y yo creo que algunos de nosotros, antes de venir a Cristo, a lo mejor le compartíamos con los muertos una buena comida. Por lo menos yo conozco algunas familias que se sentaban, llevaban sus ollas de arroz, de comida, y se iban al cementerio a comer junto con los muertos, los familiares muertos. Y créalo, o sea, ellos tienen la convicción de que el muerto salía, les golpeaban primero la... para que salga. El muerto se levantaba y comía con ellos, le ponían un plato. O sea, muchas de estas cosas que habla precisamente de lo último que vendrá en nuestra vida, o hablando de la escatología universal, muchas de estas cosas vienen a veces de fundamentos que no sabemos si son ciertos, no sabemos si son reales, no sabemos si son auténticos, de quién se lo habrá inventado, o sea, no lo sabemos, lo hacemos por muchas veces por tradiciones sencillamente que pasan de generación en generación. Entonces, ese es el problema escatológico que habla Luis Berkhof sobre la religión. Hay muchas situaciones que vienen de la religión, desde las religiones que parecen más verdaderas hasta las más heréticas y falsas. Aún usted sabe, en la religión católico-romana, usted sabe que se hace una misa. ¿Cuál es el propósito de la misa después de que alguien fallece? ¿Sí se da cuenta? O sea, la gente se reúne para hacer una misa para que supuestamente el muerto tenga... pueda encontrar ese camino al cielo sin ningún problema, o no esté vagando por ahí como un espíritu. Hay muchas cosas que se escuchan, muchas cosas que se ven por internet, muchas situaciones Y si usted no tiene un fundamento claro, usted se va a inclinar a muchas de esas situaciones, porque algunos van a decir, pero pastor, yo lo viví. Y nadie me va a quitar eso. Yo lo vi. Yo vi lo que pasó. Mi hermano, si usted cree, tiene la convicción de que vio algo, pero usted debe entender que aún lo que nosotros experimentamos está sujeto a la autoridad de la Escritura. Capítulo 1 de la Confesión Bautista de Fe. Está sujeto a la autoridad de la palabra de Dios. Siguiendo con el comentario de Luis Berkhof, dice, solo en la religión cristiana es donde la doctrina de las últimas cosas se trata con gran precisión y trae con ella una seguridad de que es divina. Como es natural, los que no están contentos con descansar su fe exclusivamente en la palabra de Dios, sino que la hacen contingentemente con la experiencia, como les decía, con las manifestaciones de la conciencia cristiana, sufren en este punto una grande desventaja. Aún hablando de creyentes, amados hermanos, una pausa ahí, aún hablando de creyentes, dan más prioridad a las experiencias que a la palabra de Dios. Y ahí hay una grande desventaja. Sigo con el comentario. En tanto que pueden experimentar algún despertamiento espiritual, la iluminación divina, el arrepentimiento y la conversión, y hasta observar los frutos de la operación de la gracia divina en las propias vidas, no pueden experimentar ni ver las realidades del mundo futuro. Es decir, es como un conocimiento que está como ahí trabado, ¿no? Como que no va más allá porque usted está dando una apreciación o está dando una importancia mayor que lo que las Escrituras enseñan con respecto precisamente a las últimas cosas. Por ejemplo, un tema, para abrir un tema de discusión que se tocará más adelante, nosotros estamos formados por cuerpo material y espíritu, o estamos formados por cuerpo, alma y espíritu. Usted le preguntará a muchos cristianos y algunos les van a decir que ellos consideran que es cuerpo, alma y espíritu. Cuando la Biblia habla solamente de cuerpo, materia y el espíritu. Eso es por poner un tema de discusión. Vamos a abrir un foro para ver qué piensan ustedes. Ahí muchos podrán argumentar algunas cosas. Pero la Biblia sí tiene, ya terminando obviamente el comentario de Luis Berkhof, la Biblia sí tiene precisión, una gran precisión con respecto a las últimas cosas. Solamente que hay que estudiarla, solamente que hay que saber qué es lo que dice para nosotros no tener una idea vaga, sino tener una claridad en el asunto. Voy a avanzar. Ahora, algo con respecto a la división histórica de la escatología. Tres edades o tiempos, esto también lo tomo de Luis Berkhof, aunque algunos autores hablan de más. Hay la edad de los apóstoles hasta el siglo V, la edad apostólica, por decirlo, darle un nombre. La medieval, desde el siglo V hasta la Reforma. Para que tenga una idea, ¿qué pasó más o menos en el siglo V? En el siglo V, a más de que ya se había generalizado el cristianismo, ya se lo había aceptado ya como una religión del Imperio Romano, empieza un periodo de oscurantismo, porque la iglesia pasa a ser prácticamente, la iglesia católica romana pasa a regir la vida de todos los seres humanos. Y ya eso se comienza a ver desde el siglo V. Entonces, voy a repetir, ¿no? La era apostólica, la era medieval, en cuanto a la historia de la escatología, y la era moderna, que es desde la Reforma hasta el día de hoy. Entonces, algunas cosas, esto es importante para que usted vea cómo se ha ido desarrollando la escatología a lo largo de la historia. Por ejemplo, en la era apostólica, su énfasis era escatología universal más que individual. Es decir, hablar de los últimos tiempos de generales más que de los individuos. La iglesia del primer siglo, los primeros padres, fue consciente perfectamente de los elementos separados de la esperanza cristiana, como la muerte física, que la muerte física no es la muerte eterna. Si se da cuenta, una cosa es morir físicamente y otra cosa es morir en la condenación al final. Ellos tenían más claro el asunto. que las almas de los muertos sobreviven. De alguna forma las almas son inmortales. Que Cristo volverá otra vez. Que habrá una gloriosa resurrección para el pueblo de Dios. Y un juicio general en el que se pronunciará la condenación eterna de los malvados. Y donde los creyentes serán recompensados con las glorias eternas del cielo. La iglesia del primer siglo tenía claridad en estas situaciones. Había un énfasis en la escatología universal más que la individual. Entendemos, mis amados hermanos, al ser la iglesia o el período apostólico y de los padres de la iglesia, todavía antes de que llegara, obviamente, antes de que el cristianismo se mezclara con las religiones paganas del Imperio Romano, antes que sucediera eso, había mucha claridad por la cercanía que había precisamente al primer siglo del cristianismo. Había mayor claridad en estas cosas, pero aún todavía no es un conocimiento completo. Dice, aunque había mayor claridad en estos elementos separadamente, la forma como se relacionaban era un poquito más confusa, más oscura. En los primeros dos siglos, el kilianismo, que es ese nombre, me costó trabajo encontrarlo, oiga, es no otra cosa que el milenarismo. El milenarismo, para que vayas sabiendo, la doctrina de que Cristo volverá para reinar sobre la tierra durante 1000 años antes del juicio final. El milenarismo o kilianismo es la doctrina de que Cristo volverá para reinar sobre la tierra durante 1000 años antes del juicio final. Lo sacan en base a Apocalipsis 20. Se ha escuchado sobre el milenio de Apocalipsis 20. Ya, de ahí, literalmente, se habla de un periodo de 1000 años. En la era histórica de la escatología, la era apostólica, había milenarismo. Y fue muy prominente. Es interesante eso. Ya en ese tiempo ya había milenarismo. El hecho de que Cristo volverá a reinar sobre la tierra durante 1000 años. No como lo conocemos ahora, por si acaso, y ya habrá un momento para profundizar sobre las posturas escatológicas de los últimos tiempos. Ellos entendían, era prominente el milenarismo, pero no como lo vemos ahora. No como lo vemos ahora. Mis amados hermanos, yo sé que estamos recién entrando, pero más de alguno de ustedes le llegó algún video en redes sociales o vio alguna película donde la gente se levantaba o se desaparecían y el avión se caía porque no había, se desaparecían también los pilotos y los carros chocaban y todo ese asunto. ¿Usted ha visto esa película? Si no, vio algún video por ahí. Y por eso estamos pendientes de lo que pasará en Jerusalén, porque Jerusalén, Israel es el reloj escatológico y todo ese asunto. Algunos pueden escucharlo, puede ser que otros no estén familiarizados. Esa forma de milenarismo no es la misma que había en la primera etapa. Es diferente. Entonces, ¿cuál es el énfasis? Resumiendo, ¿cuál es el énfasis de esta era apostólica? La escatología universal. Ese es el énfasis. O sea, escatología general. ¿Qué va a pasar con toda la humanidad? Entendían muchas cosas, pero aisladamente, no relacionadas como nosotros ahora podemos entenderlo. Mis amados, yo sé que puede ser que algunas cosas no comprenda, por favor, le pido en el amor del Señor que anote, si usted tiene una pregunta, hágala, si se está durmiendo, póngase de pie, porque ya estoy viendo algunos que ya están pasando al séptimo cielo, al tercer cielo, perdón. Entonces, seamos sinceros, yo también me levanto muchas veces, en una conferencia me levanto, si no me quedo dormido. A todos nos pasa, mis amados hermanos. Bueno, entonces, esa es la primera etapa. En la segunda etapa, desde el siglo V hasta la Reforma, es la etapa medieval. ¿Qué es lo prominente? Cuando usted ha escuchado la etapa medieval, ¿qué le viene a la mente? A ver si se recuerda, ¿ha visto alguna película? Las cruzadas, dice allá. Las cruzadas, ¿Se ha visto alguna película, por ejemplo, donde no había, donde la religión predominaba, qué sé yo, donde había el hecho, por ejemplo, de perseguir muchas veces y matar muchas veces a personas que profesaban algún tipo de religión diferente a la católica romana, los perseguían y los mataban? Se ha visto películas, por ejemplo, como, qué sé yo, Corazón Valiente, por ejemplo, ¿verdad? O sea, usted ve ese tiempo, ¿no? Precisamente se le llama una etapa de oscurantismo. Sabemos que la Biblia quedó solamente para el clero, los sacerdotes y el pueblo, nada que ver. Incluso la Biblia o la misa católica era en latín. O sea, ni siquiera poder entender algo, no entender nada. Oscurantismo. Oscurantismo, no. Una etapa oscura con respecto. Entonces, la atención de la iglesia se dirigió desde lo futuro hacia lo presente. Es decir, ya no se hizo tanto énfasis en lo que va a venir, sino en lo que se está viviendo, en lo presente, en ese tiempo. Y poco a poco se fue olvidando definitivamente el quilianismo, el milenarismo. Eso fue olvidándose. Bajo la influencia de Orígenes, Agustín, los conceptos antimilenaristas se hicieron prominentes. Sacerdotes. Con el correr del tiempo, la iglesia quedó colocada en el centro de atención. Y la iglesia jerárquica se identificó con el reino de Dios. Ganó campo la idea de que fuera de la iglesia no había salvación. Se puso mucha atención al estado intermedio. Esa palabrita no es otra cosa, lo que vendrá después de que morimos, hasta que venga Cristo. Eso se le llama estado intermedio. Cuando usted se muera, hasta que venga Cristo, usted está en el estado intermedio. Se puso mucho énfasis a lo que vendrá después de la muerte. Y en particular a doctrinas que usted ha escuchado, como el purgatorio, la doctrina de la misa, las oraciones a los muertos y las indulgencias. Eso fue lo que predominó en esta etapa. No era tanto el juicio. Había cierta idea, pero el énfasis, mis amados hermanos, no era hablar de lo futuro, sino de lo que pasaría hoy cuando te mueres. Y en lo personal a individuos. Por eso la doctrina del purgatorio. Por eso la misma misa y las oraciones a los muertos era parte de eso. Incluso las indulgencias. Usted ha escuchado lo que son las indulgencias, ¿no? Mis amados hermanos, imagínense si fuera tan fácil. Y que yo le ponga firmado aquí que usted ya es salvo y se lo doy y usted guárdelo. Y cuidado con perder ese título, porque si lo pierde, ya no es salvo. Usted imagínese llegar a ese estado de oscuridad en cuanto a lo que dice la palabra de Dios. Esas fueron las famosas indulgencias. Entonces, todo eso predominó desde el siglo V hasta la Reforma. Hablando siquiera hasta el siglo XIV o XV. Casi 10 siglos de oscuridad. 10 siglos, mis amados hermanos. Pero aún en esa oscuridad, el Señor manteniendo su palabra. Luego viene la etapa moderna de la Reforma hasta el día de hoy. Aquí se ven algunas subdivisiones, pero vamos a tomarlo así como un todo para no complicarnos, ¿no? Tres épocas históricas, precisamente la apostólica, que habla de los apóstoles y los padres de la iglesia, la medieval y la moderna, que es de la Reforma hasta hoy. El pensamiento de la Reforma encontró su centro alrededor de la idea de la aplicación y de la propiciación de la salvación. La Reforma adoptó lo que la iglesia primitiva enseñó respecto al retorno de Cristo. Por eso se llama Reforma. Volver a lo que estaba en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dicen las Escrituras? Y si en la primera etapa había un énfasis en lo universal, obviamente se enfocó eso, pero ya desde el punto de vista de la salvación. Es decir, si yo soy salvo en Cristo, ¿qué va a venir en el futuro? ¿A dónde voy a habitar? ¿Qué va a pasar conmigo? Si yo rechazo a Cristo, ¿qué va a pasar? Entonces, la salvación enfocada precisamente a esos eventos finales. La reforma adoptó lo que la iglesia primitiva enseñó respecto al retorno de Cristo, la resurrección, el juicio final y la vida eterna. Usted sabe, aquí se da esto precisamente, por eso se llama reforma, porque se hubo mucho rechazo a las doctrinas católico-romanas que predominaban, dando mayor luz al estado intermedio. Obviamente, eso es lo que pasaba en la etapa anterior. Reformadores como Lutero negaron el purgatorio, las indulgencias, negaron todo eso. Lo hicieron así, hermano, pero firme, porque ellos tenían la convicción que habían recibido por la palabra de Dios. Lo negaron por dos causas: no está en la Escritura y contradice la doctrina de la justificación, que es solamente por la fe. Porque a la larga, si vemos lo que pasaba en la etapa medieval, todas estas cosas, las misas de los muertos, las indulgencias, el purgatorio, no era otra cosa que hacer obras para ganar la salvación. En la Reforma, Lutero viene y la salvación por la fe, no por las obras. Todo esto se contrapone con lo que la Iglesia Católica Romana tenía como predominio. Y esto lleva a esta escatología, a esa parte final. Ahora, obviamente, mis amados hermanos, a medida que pasó el tiempo, por el siglo XVIII apareció el racionalismo. Toda clase de influencia humana, como la evolucionista. Los grandes pensadores del siglo XVIII comenzaron a pensar demasiado fuera de la voluntad de Dios, fuera de las Escrituras. Comenzaron a argumentar en contra de las Escrituras. Charles Darwin, me imagino que ha estado ocioso, mis amados hermanos, viendo ahí los animales, y se le ocurrió, bueno, le vino a la mente la idea de que los animales van evolucionando. Y si hay evolución, entonces, ¿dónde está la creación inicial? Entonces, este tipo de racionalismo, de alguna manera, viene, hablando de esta etapa moderna, viene a contraponerse con lo que habían iniciado los reformadores. La esperanza bienaventurada de la vida eterna quedó reemplazada por la esperanza social del reino de Dios para este mundo. Es decir, las bendiciones en Cristo, miren, mucho de lo que escuchamos ahora, las bendiciones en Cristo para esta tierra, el énfasis, hacer riquezas en esta tierra, el énfasis de hacer cosas en esta tierra con mayor predominancia que lo que vendrá. Cuando la Biblia habla de que somos sencillamente peregrinos en esta tierra. Ya eso, en el racionalismo del siglo XVIII, ya se veía. La resurrección de los muertos y la gloria futura fue suplantada por una vaga confianza de que Dios tiene para el hombre mejores cosas en esta vida. Si se da cuenta lo que ocasiona este tipo de pensamiento filosófico, comenzar a pensar sobre las cosas de esta vida con mayor fuerza que las cosas que vendrán. A principios del siglo XX, una nueva ola de premilenialismo apareció. ¿Qué era el premilenialismo? A ver, ¿qué es eso? La doctrina de que Cristo vendrá y reinará durante un periodo de 1000 años. A principios del siglo XX, mis amados hermanos, apareció una nueva idea sobre esta doctrina. Pero es interesante que no estaba limitado a las sectas, sino a iglesias actuales. Podemos considerar las iglesias de sana doctrina, que hacían énfasis en el estudio de Daniel, el Apocalipsis, y volviendo nuevamente al enfoque de la escatología universal. No sé si está claro esta partecita, ¿no? O sea, y eso lo podemos ver ahora. Hoy nosotros tenemos un tipo de premilenialismo que precisamente no es de iglesias apóstatas ni herejes, sino de iglesias que comparten una sana doctrina. Bueno, entonces, eso más o menos para que usted tenga idea de estas tres etapas. ¿Está clarito? ¿Cuál fue el énfasis de la primera etapa? ¿Qué tipo de escatología tenía énfasis? Universal. En la segunda etapa, ¿cuál era el énfasis? La escatología individual, o sea, lo presente más que lo futuro. Y en la última etapa moderna, ¿a dónde va el énfasis? Regresa otra vez a la universal, pero gracias a los reformadores tenemos una relación más directa con la salvación. Se recuerda que al principio se tenían claras las ideas, pero no había cómo relacionarlas, ¿no? Nosotros ahora tenemos una claridad con respecto a eso. Sabemos cómo se relacionan. Cómo se relaciona, por ejemplo, el juicio futuro con nuestra salvación. Cómo se relaciona, por ejemplo, la segunda venida de Cristo con respecto a la salvación que nos ha dado, al hecho de estar justificados en Cristo Jesús. Tenemos mayor claridad en esas cosas. No lo tenemos como doctrinas aisladas, sino relacionadas. Todo relacionado con respecto a nuestra salvación en Cristo Jesús. Y gracias al Señor, mis amados hermanos, que estamos viviendo en estos tiempos, mayor responsabilidad. Bien, ya hemos hablado de una manera así rápida, escatología general y escatología individual. Ya usted tiene una referencia. Si yo le pregunto a usted, mis amados hermanos, en una pequeña prueba que hago, como las que yo suelo hacer, si vamos a hacer, mis amados hermanos, pero acuérdense, yo siempre les mando las, miren, ¿qué ayuda que les doy? Yo les doy las preguntas para que usted se las aprenda y hasta se las grabo para que las vean escuchando en el carro. Amén. Eso quiero escuchar, que usted va a forzarse. La escatología general hace referencia al hecho de que la historia del mundo y de la raza humana alcanzarán finalmente una consumación final. No es un proceso indefinido e interminable, sino una historia verdadera que se mueve hacia un final divinamente señalado. Por eso se llama universal. Los asuntos que se consideran aquí hablan del retorno de Cristo, la resurrección general, el juicio final, la consumación del reino y la condición definitiva de los justos e injustos. ¿Amén? Por eso se llama general o universal. En cambio, la escatología individual, las cosas que se relacionan con la condición del individuo entre su muerte y la resurrección general. Todo lo que a usted le acontece cuando se va de este mundo hasta que el Señor lo resucite. Todo eso tiene que ver con la escatología individual. La muerte física, la inmortalidad del alma, la condición intermedia demanda nuestra atención en esta parte de la escatología individual. El estudio de estos asuntos servirá para relacionar la condición de aquellos que mueren antes de la venida del Señor, la parusía, con la consumación final, antes parousía. Entonces, eso vamos a profundizarlo, vamos a hablar sobre escatología. Antes de hablar de la escatología individual, vamos a hablar sobre la escatología, perdón, antes de hablar de la general, tocamos la individual. El capítulo 31 de la Confesión Bautista de Fe habla precisamente de la escatología individual. Y el capítulo 32 habla precisamente de los eventos universales. Importancia de la escatología, y con esto vamos a cerrar. ¿Por qué debo estudiar escatología? ¿Por qué? ¿Por qué algunas iglesias descuidan el estudio serio de la escatología? Definitivamente yo creo que un punto clave aquí es la complejidad. Hay muchos detalles escatológicos en la Biblia para trabajar y armonizar. Pero mis amados hermanos, ¿cómo le explico esta parte? Miren, a primera instancia, verdaderamente uno dice, uy, hablar de esto, y no sé por dónde empezar, si por las copas o por los sellos. No sé si empiezo por los caballos o no sé si empiezo por el milenio. Se lo voy a decir de una manera sencilla. Cuando usted no construye una casa, pero cuando usted ve que construyen una casa, ¿por dónde se empieza? Por las bases. Luego vienen los pilares. Luego, ¿qué se pone? Las paredes. ¿Ya? Y cuando está todo eso, ahí embellezca la casa, la tiene que, obviamente, el color que la va a pintar, cómo se va a ver, y al final de todo, el diseño interior de la casa. Si pone una plantita, si saca esto, si no. ¿Qué pasaría si nosotros vamos a estudiar si vamos a ver o queremos saber cómo se construyó una edificación y comenzamos a ver primero los detalles interiores de la casa? Sería absurdo, ¿no? ¿A dónde tendríamos que ir? Especialmente a los fundamentos, a las bases, a las cosas que sostienen todo. Yo estoy más que seguro que la complejidad de la escatología viene por eso. Porque si no tenemos una claridad, vamos a empezar posiblemente por, bromeando un poco, les digo, vamos a empezar por las bestias, por el monstruo, el dragón de las siete cabezas, qué sé yo, vamos a empezar por los caballos, si uno es rojo, si uno es negro, y vamos por las trompetas, mis amados hermanos, y vamos a perdernos completamente. No quiero decir que no sea compleja, sí tiene complejidad, pero cuando hacemos un estudio diligente, empezamos primero por esquema general, y cuando tenemos claro el esquema general, lo demás entra solito. Usted solito lo va ordenando. Ah, esto es aquí. Ah, esto es acá. A esto se refería Daniel. Ah, de esto hablaba Moisés. Porque entender la escatología es entender toda la profecía bíblica. Otro punto es, además, cuando vemos a hombres piadosos que no están de acuerdo en cuestiones proféticas, puede ser desalentador. Porque uno sabe, dice, no sé por dónde escoger. Si escojo a este teólogo o estudio según este comentarista, pero él dice una cosa y él dice otra cosa. ¿Cuál es la verdad en todo esto? Dejémoslo para el final mejor. Primero veamos, hay una sabiduría, mis amados hermanos, en la misma forma que está la confesión expuesta. ¿Por dónde empieza? Por la autoridad de la Escritura, si se da cuenta. Y en la mitad, usted va un poco más de la mitad, usted encuentra la comunión de los hermanos, la iglesia. Y al final encuentra la escatología. ¿Qué hubiera pasado si en la confesión se empezaba por la iglesia primero? Va a haber un problema porque hay muchas cosas que usted va a decir, pero yo no entiendo por qué hay que hacer esto. Hay que hacerlo porque la Escritura es autoridad. Si usted no ha entendido eso, tiene que revisar de nuevo el capítulo 1. ¿Por qué nosotros en la iglesia, qué sé yo, no? ¿Por qué no hay manifestaciones del Espíritu como hay en otras iglesias? Capítulo 1. ¿Por qué hablamos de cesacionismo? Capítulo 1. ¿Por qué no hablamos tanto de las experiencias de los dones espirituales? Capítulo 1. Muchas cuestiones. Y vemos un orden en la confesión. Entonces, puede ser desalentador cuando hay muchos autores. Pero cuando usted tiene una claridad, usted va a buscar lo que es bueno. El buen maestro sabe qué libro recomendar, ¿sí o no? A ver, los que han sido profesores aquí. Los que han sido profesores de matemáticas, en mi caso de informática, qué sé yo, profesores de otra materia, y ustedes le preguntan por un libro de consulta, ¿usted qué va a dar? Lo que usted sabe que es verídico, que es verdadero, que es cierto, que usted lo conoce. Obviamente, mis amados hermanos, la sabiduría viene siempre del Espíritu Santo. Él nos da la claridad para entender y poder. Si yo tengo varios libros de consulta, oiga, no digamos así. Sí, nosotros consultamos mucho en internet, pero usted no trae aquí lo primero que encuentra. Usted tiene que pasarlo por el filtro de la autoridad de la palabra. Pero si no, si usted no lo pasa por el filtro, bienvenido sea, póngalo. No importa, póngalo. A lo mejor usted dice, es algo que yo viví. Ah, cuidado, está poniendo la experiencia por encima de la autoridad de la palabra. Entonces, puede ser desalentador, puede ser un pequeño escollo, pero eso no me justifica de que no veamos o estudiamos como iglesia escatología. Hay quienes se han obsesionado con el fin, lo contrario. Los que están obsesionados con los últimos tiempos, usted conoce más de algunos predicadores de la escatología. Tenemos siempre uno en mente, ¿no? Que nos hablaba de todo, que las lunas, que la vaca, no sé, la vaca roja y que tanta cosa. Usted está en la mente obsesionados con los últimos tiempos. Saber la fecha en que regresa el Señor, tratar de muchos. Ya, usted va a internet y se sorprende de todas las cosas. Hace algún tiempo atrás eran las trompetas. Las trompetas grabando, la gente por todos lados trompetas grababan y que las trompetas ya los últimos tiempos. Por ahí alguien, por ahí un video sacó que vio un ángel volar por ahí y por todos los ángeles volando por todos lados. Y ya uno no, si usted no tiene una base bíblica sólida, usted se va a asustar, pues. Entonces usted va a vivir asustado porque no sabe en qué momento le cae la trompeta. ¿En qué momento le cae el meteorito en la cabeza? Porque está viendo si la NASA ve un meteoro que viene para acá y que va a chocar con la Tierra. Ahí está. Eso, ese debe ser nuestra motivación para estudiar escatología. No. No debe ser. Pero que hay gente obsesionada, sí. Que tenemos que discernir todo, claro que sí. Y obviamente podemos decir que a veces no hay la madurez suficiente por el estudio diligente dentro del pueblo de Dios. Pero en ese caso, mis amados hermanos, necesitamos tener entonces un liderazgo muy claro. Y saber que tenemos que ver estas cosas. ¿Por qué una iglesia debe estudiar escatología? La escatología es una parte importante de la historia cristiana. La escatología es una parte importante de la historia de la Biblia. Por historia no estoy hablando de algo de ficción. Estamos hablando de la narrativa de toda la cosmovisión cristiana. Es decir, entender la Biblia como un todo. Usted sabe que hay gente, hay muchos hermanos en Cristo, y lo digo con mucho respeto y amor, ellos no ven la Biblia como un todo. Para ellos, el Deuteronomio, Génesis, es un libro diferente a, por ejemplo, las cartas de Juan. Eso es una cosa. Y ni digamos los profetas. Si hablamos de Ageo, Zacarías, o sea, ¿qué dicen ellos? Es como que son cosas aisladas. Y a lo mejor Cantar de los Cantares. ¿Qué tiene que ver Cantar de los Cantares con la Biblia, con toda la Biblia? Pero nosotros entendemos como un todo, una cosmovisión bíblica. Y la escatología pertenece a esa cosmovisión bíblica. Estudiamos todo menos los últimos tiempos. No queremos tocarlo porque eso como que es confuso. No, es parte de toda la unidad de la Escritura. Dado que el cristianismo tiene sus raíces en la historia y en eventos históricos reales, la historia de Dios incluye eventos pasados, presentes y futuros. Y todos deberían ser enseñados. Entonces, ¿por qué la iglesia debe estudiar escatología? Porque es una parte importante de la historia cristiana. ¿Por qué debemos estudiar? Porque estamos llamados a predicar y prestar atención a todo el consejo de Dios. Y las palabras del apóstol Pablo: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Pablo hablando a los ancianos de Éfeso, despidiéndose de los ancianos de la iglesia de Éfeso y diciéndoles: no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el plan y propósito de Dios para la salvación del hombre y su plenitud, las verdades divinas, la creación, elección, redención, justificación, adopción, conversión, santificación, vida en santidad y glorificación, deben ser enseñados. Yo le digo personalmente, mis amados hermanos, hace 4 o 5 años, apenas entendíamos la mitad de lo que estaba ahí, si no es menos, mis amados hermanos. ¿Qué era la justificación? ¿Qué era la adopción? ¿Qué era la conversión? Se enseña todo el consejo de la Escritura. Todo el consejo. La escatología es una motivación para los creyentes. Es la correcta motivación para los creyentes. Porque en el día de hoy, a los creyentes se los motiva de muchas otras cosas y a veces no son bíblicas. Pero la escatología es una motivación bíblica para los creyentes. Que usted conozca el juicio. Yo en el tiempo que estaba estudiando, en lo poco que estoy estudiando, hermano, en lo poco que he estado estudiando, ¡wow, Señor! Tanto tiempo sin poder profundizar en estas verdades. La escatología cambia nuestras vidas por lo que hacemos ahora. Porque lo que usted hace ahora va a afectar el futuro. Pablo vio todo lo que hizo a la luz de su posición antes de Jesús algún día. Por eso él dice en 2 Timoteo 4:7-8, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Y habla de su futuro. Me está reservada la corona de gloria que el Señor juez justo me entregará en aquel día. Si usted ve eso en el apóstol Pablo, lo que siempre le digo, ¿quiénes somos nosotros? Usted está trabajando hoy en el Señor por lo que recibirá en el futuro. Es la pregunta que le hicieron los apóstoles al Señor. Nosotros El Señor Jesucristo en su ministerio, hemos dejado casa, hemos dejado hogar, hemos dejado muchas cosas. ¿Qué recibiremos? Ellos estaban preocupados por su futuro. Usted tiene todo el derecho de preocuparse por el futuro. Imaginémonos, creyentes, que vivimos por vivir el hoy. Claro que tenemos que vivir cada día como... Cada día tiene sus tentaciones, aflicciones, pero eso no quiere decir que usted no sepa lo que le vendrá en el futuro. Yo seré raptado, pastor. Vamos a ver qué dice la escritura. Seré secuestrado. Sí, pero está bien que tenga esas preguntas, pero basados en un conocimiento claro de la escritura. La escatología tiene un efecto santificador para el creyente. ¿Por qué deberíamos vivir de manera santa, justa y piadosa? Jesús vendrá nuevamente. Primera de Juan 3:2-3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, perdón. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y todo aquel, mire, todo aquel que tiene esa esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. ¿Saben qué, mis amados hermanos? Yo podría decir que si usted no vive una vida de santificación hoy, es porque está ignorando lo que va a venir. Porque si usted tiene claro lo que va a pasar con aquellos que rechacen a Cristo, ¿cómo va a vivir usted? ¿Usted cree que va a tomar las cosas a la... ¿Va a tomar las cosas negligentemente en Cristo? Que si hablamos de que tiene que venir un discipulado para ser enseñado, usted lo toma en poco porque tiene más cosas más importantes. ¿Sabe qué? Usted no está viendo lo que va a pasar en el futuro. Usted no se está dando cuenta de eso. Mis amados hermanos, eso implica, el mismo día del Señor implica lo que el día anterior yo debo estar haciendo. Si yo el día anterior, mis amados hermanos, y esto es una aplicación muy práctica, si yo el día anterior voy a estar preocupado por las invitaciones familiares, por la fiesta del vecino, por la fiesta de la ahijada, por la fiesta de lo que sea, y usted se va a quedar 2, 1, 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana por el compromiso social, ¿usted cree que se va a levantar con ganas en el día del Señor? Ni siquiera se va a querer levantar. Y lo más fácil que va a decir es: el pastor comprenderá. ¿Sabe qué? Yo les digo muchas veces, y esto se lo digo como parte de ese cuidado pastoral, yo no doy, mi amado, yo no doy justificaciones de asistencia porque usted no viene en el día del Señor. No me vea de esa manera, no me llame a mí para justificarse. Claro que tiene que comunicar con los hermanos, porque debemos saber qué es lo que usted está haciendo. Puede estar pasando tiempos difíciles. Eso es algo que tenemos que hacer. Pero quien les habla no les da el papelito de justificado si no viene en el día del Señor. Yo lo único que puedo decirles es su responsabilidad que tiene delante de Dios. Y el Señor, mis amados hermanos, el Señor mismo sabrá si en su corazón usted realmente está buscando justificarse para no cumplir con Él, o realmente quiere ser un creyente obediente que se prepara para venir en el día del Señor. Si hiciéramos el discipulado a las 8 de la mañana, ¿qué pasaría? Un tiempo lo hacíamos más temprano, pero somos conscientes, queremos ayudarlo. Pero está claro, mis amados hermanos, está claro, tener la claridad de las últimas cosas me dice cómo debo vivir hoy santamente, con temor delante de mi Dios, preocupándome por mi salvación. El apóstol Pablo lo tenía claro, el apóstol Juan lo tenía claro. Santiago 5:8-9 también dice: sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos a otros para que no seáis juzgados. Mirad, el juez justo o el juez está a las puertas. ¿Usted puede saber con certeza, por muy joven que se vea, que va a durar toda la vida? ¿No sabe en qué momento el Señor nos puede llamar? Mis amados, yo puedo estar hoy día aquí, la otra semana no puedo estar allá. ¿Usted tiene esa seguridad? Que el día que lo llame el Señor, lo que va a suceder, cuidado, va a estar diciendo, ah, no, pastor, es que yo ya soy escogido, así que no me preocupo por lo que va a pasar. Preocúpese, porque esa falsa confianza me está diciendo a mí todo lo contrario. Créame, por eso dice Mateo 7:21, muchos me dirán aquel día, yo fui al discipulado todas las mañanas. Tenemos que ser conscientes de la salvación. La escatología advierte al incrédulo acerca del juicio venidero. Existe como una advertencia aterradora para aquellos que no han creído en Jesús. No solamente para usted, sino también para los demás. Pero si usted ya no habla a nadie del Evangelio, ¿sabe qué? Es porque usted no está consciente de lo que va a venir todavía. Si en este momento hubiera una inundación, si en este momento nosotros supiéramos que una ola viene para acá, ¿qué haríamos? ¿No saldríamos todos despavoridos a avisarles a las personas que tienen que salvarse y ir a un lugar alto para no ser ahogados? ¿Por qué es diferente eso con las cosas que hablan de los últimos tiempos en la Escritura? Pero a lo mejor se ha acomodado al mundo, ya no habla el Evangelio, está más tranquilo en la reunión social, en la fiestecita familiar, no dice nada. Cuidado. Cuide su salvación con temor y temblor. Costó la sangre del Hijo de Dios. Debemos hacer lo que hizo Juan el Bautista, advertir a las personas que huyan de la ira que está por venir. Propósito, mis amados hermanos, de este discipulado es precisamente esto. No solamente para edificarnos nosotros, sino para todos aquellos que puedan escuchar, mis amados hermanos. Es importante la escatología. Es necesario conocer los últimos tiempos, porque de esa manera yo voy a vivir santamente, dignamente y piadosamente para mi Señor. Y voy a cumplir la obra que Él me mandó, que es precisamente anunciar a Cristo, porque vendrá un día en que serán juzgados los vivos y los muertos. Y yo debo ser fiel a esa encomienda. Amén. Próximo tema, hablaremos sobre la escatología individual precisamente, mis amados hermanos. Vamos a orar. ¿Alguna pregunta, perdón, alguna inquietud?